está en línea el ministro de Defensa, Agustín Rossi. ¿Qué tal? Buenos días. Acá Gisela Buceniche y equipo lo saluda. ¿Cómo está?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dice? Buen día para todos.
Muchísimas gracias. Ministro, estamos acá también preocupados y expectantes porque se viene posiblemente algunas restricciones, sobre todo hacia afuera, y en este marco se habla también de reforzar la seguridad en las fronteras norte, en las fronteras secas, que tenemos muchos, pero muchos kilómetros en la Argentina, por la posible entrada también de personas que entren ilegalmente desde Paraguay, de Brasil, incluso los pasos también están protegidos, pero ya estaban protegidos, ¿no? Quería que nos cuente un poquito de qué se trata esto, si tiene alguna información y cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas en las fronteras norte.
Lo que nosotros estamos desaconsejando claramente es que los argentinos viajen al exterior, ¿no? Lo que vemos es que hay varios países que están complicados, mucho más complicados que el nuestro en cuanto a la evolución del COVID. Vemos que aparecen nuevas cepas, que esas nuevas cepas tienen mayores niveles de contagio y de peligrosidad. Por lo tanto, lo que estamos tratando de hacer es tomar todas las medidas necesarias para que ese escenario de que el COVID se convierta en más agresivo en la Argentina, o esta segunda ola, como hablan algunos, se dé en el mayor tiempo posible, de manera tal de tener el tiempo necesario para que, vacuna mediante, tengamos inoculado la mayor cantidad de argentinos. De esto es lo que se trata. ¿Por qué la insistencia de los argentinos que viajen al exterior? Fundamentalmente los que viajan por turismo, porque ahora se viene la Semana Santa, que tradicionalmente es un fin de semana que es utilizado por aquellos que pueden y que tienen las posibilidades como para descansar fuera del país. Lo que le estamos pidiendo es que reorienten ese descanso en la Argentina, evitando salir en el exterior, salvo que sea una cuestión absolutamente imprescindible, una cuestión necesaria. El paso en la frontera ya está restringido hace bastante tiempo, solamente se facilita la circulación desde el punto de vista de camiones, desde el punto de vista comercial, porque eso tiene impacto directo en la actividad económica, que ya que no queremos afectar en esta nueva etapa. Y la responsabilidad primaria del control de fronteras está en manos de la Fuerza de Seguridad, fundamentalmente de Gendarmería. Cuando ellos necesitan algún tipo de apoyo, bueno, nosotros estamos allí para hacer de apoyo al rol de la Fuerza de Seguridad.
¿No les pidieron todavía apoyo?
No.
Okay.
No.
¿Y en Ríos? No. Tampoco.
No. La verdad que no tenemos detectado situaciones. Tuvimos detectadas el año pasado situaciones difíciles y que sí tuvimos apoyo, fundamentalmente en la zona de Jujuy, en la zona de Salta, uh-huh. En Bernardo de Irigoyen, en provincia de Misiones, pero hasta este momento no tenemos detectada ninguna situación de esas características.
Entonces, digamos, están abocados más a la ayuda en el sistema de vacunación, a la ayuda en los hospitales móviles que están haciendo hoy las Fuerzas Armadas.
No, estamos haciendo una multiplicidad de tareas. Seguimos elaborando y distribuyendo comida en muchísimos lugares de la Argentina, en La Matanza, en Quilmes, en San Martín, en Moreno, en Posadas, en Zárate, provincia de Buenos Aires. Ahí hacemos elaboración y distribución de comida en caliente. En otros lados distribuimos bolsones de alimento en el caso de que sea necesario, y participamos de diferentes maneras en las distintas campañas de vacunación, a veces proporcionando los vacunadores, médicos y enfermeras militares que se han capacitado para inocular las vacunas del COVID, a veces con orientadores, es decir, de los que ayudan a ordenar el sistema de vacunación. En otros lados, claramente también con apoyando la distribución de las vacunas, o prestando unidades militares para que esas unidades militares sean centros de vacunación, como tenemos solicitud de las provincias de La Rioja, de San Juan, de Santa Cruz, de Tierra del Fuego, también en la provincia de Santa Fe, que están preparados lugares para hacer centros de vacunación masiva en el momento en que tengamos mayores niveles de masividad de los que tenemos ahora. En otros, como por ejemplo en la provincia de Entre Ríos. La base aérea de Entre Ríos es las cámaras de frío que existen en la base aérea, son las donde están depositadas las vacunas, y desde allí se distribuyen al resto de la provincia de Entre Ríos, y estamos trabajando en el mismo sentido en la provincia de Chaco.
Ministro, buen día, soy Néstor Espósito.
Hola, Néstor.
Bien. Recurrentemente aparece esta idea de reimplantar el servicio militar obligatorio, y hay en las últimas semanas algunas voces que dicen, bueno, también para el plan de vacunación, si hubiera conscriptos como antiguamente, podrían ayudar, colaborar con esto. A lo mejor no habría que hacer una instrucción militar, sino una instrucción más en trabajos sociales, que también es un enfoque que tiene el ejército. ¿Existe algo que estén pensando en ese sentido o ya está definitivamente descartado?
El servicio militar obligatorio, tal cual lo conocíamos en la Argentina, es una discusión que atrasa 30 años.
Está, ¿no? Está clarísimo eso.
Ya está finalizada, ya está saldada por el conjunto de la sociedad. Y además, a veces cuando yo escucho algunas voces que piden servicio militar obligatorio, me sonrío porque no están pensando en sus propios hijos o nietos, digamos, ¿no? Están pensando en otros.
Claro, digamos. Claro.
Están pensando en otros. No creo que nadie quiera hoy que pase un camión del ejército.
Es que el argumento es ese, para los que no tienen una perspectiva de trabajo inminente, para los ni, está pensado quienes proponen esto para ese sector y no como una cuestión horizontal que abarque a todos los chicos de 18, 20 años.
Pero ni siquiera están pensando en los ni, lo que están pensando es que, bueno, que si están pensando en los niní, pero de una manera que estando en el ejército se los va a educar, se los va a disciplinar, bueno, me parece que todo eso es arcaico. Para esas cuestiones el Estado Nacional tiene otras agencias, digamos, ¿no? El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Producción, tiene centros de formación profesional que están destinados fundamentalmente llevar adelante esas políticas. Tiene programas de becas como el programa Progresar. Bueno, tiene una diversidad de políticas y una diversidad de agencias que trabajan en ese sentido. Lo que nosotros tenemos es una categoría, que es una categoría que nace después de la eliminación del servicio militar obligatorio, que es el soldado voluntario. El soldado voluntario es aquel soldado que ingresa entre los 18 y los 20 años al ejército, a la Fuerza Aérea o a la Armada Argentina, y que se queda, que se puede quedar en las fuerzas solo hasta los 28 años. Cuando cumple 28 años, invariablemente se tiene que ir de la fuerza. Y la verdad que nos da un muy buen resultado por varios motivos. El primero de ellos es que casi el 50% de ellos se terminan quedando en las categorías permanentes, fundamentalmente en el esplafón de sus oficiales de las Fuerzas Armadas. Hay otro porcentaje que termina yéndose a alguna fuerza de seguridad, sobre todo en las provincias, los convocan porque tienen una instrucción militar básica y los terminan convocando para una fuerza de seguridad. Y hay otros que son los que se quedan hasta el final, que finalmente se van con algún tipo de oficio que se aprenden en las Fuerzas Armadas, desde peluquero, camarero, cocinero, pastelero, auxiliar de mecánico de helicópteros, bueno, una cantidad de oficios que junto con la instrucción militar se le brindan a estos soldados voluntarios. Bueno, la verdad que tenemos alrededor de 20.000 soldados voluntarios entre todas las fuerzas. Ahora estamos incorporando un nuevo tipo de soldado voluntario, que es el soldado voluntario técnico. Nosotros tenemos en muchas bases, unidades militares, tenemos escuelas técnicas que funcionan dentro de las unidades militares. Por ejemplo, en Quilmes hay una escuela técnica que tiene una tecnicatura aeronáutica, entonces a muchos de esos chicos le estamos ofreciendo ingresar como soldado voluntario, le llamamos soldado voluntario del tipo técnico, para que después de la instrucción militar básica trabajen desde el punto de vista técnico en el mantenimiento de aviones o en otras funciones que pueden llevar adelante.
¿Y cuánto ganan esos soldados voluntarios? ¿Tienen
el sueldo mínimo?
Sueldo mínimo vital
y móvil, con obviamente con todos los complementos, ¿no? Tienen su obra social, están absolutamente en blanco, Es importante, digamos, ¿no? Para un chico de 18, 19 años, digamos.
No, es importante, ¿no? Porque más de alguna familia te debe estar escuchando y su hijo quizás no tiene bien decidido o claro hacia dónde, y esta posibilidad de poder ser soldado voluntario es una salida laboral también.
Es una salida laboral. Hay un porcentaje alto de chicas.
Mira, interesante, también más chicas en la fuerza.
De mujeres, bueno, hoy tenemos nosotros la proporción de 20% del personal de las Fuerzas Armadas, el personal femenino, pero en las nuevas incorporaciones va creciendo esa cantidad de personal. El otro día estuve en Zárate, por ejemplo, y tuve la oportunidad de hablar con esos soldados voluntarios que se incorporaron, 60, de toda la zona de Zárate, fundamentalmente algunos de Rosario, de la provincia de Entre Ríos, y el 30%, o sea, casi 20 chicas, casi 20 eran mujeres, y tuve la oportunidad de charlar con ellos y de explicarles cuál es el motivo del soldado voluntario, digamos, ¿no? Y eso también es importante porque quizás para las chicas esto sea una cosa impensada, digamos, ¿no? Pensar que pueden encontrar su desarrollo profesional dentro de las Fuerzas Armadas, hoy cada vez es más frecuente, inclusive en aquellos cuerpos como los cuerpos de comando, que son los que últimos que se abrieron para las mujeres.
Ministro,
el año pasado tuvimos la primera piloto de caza en la Argentina, una chica de 26 años.
Ministro, no lo estamos escuchando tan bien, no sé si se está moviendo o qué, pero si se puede mover un poquito y acercar quizás ahora, un poco. Ahora sí. Le quería preguntar por la tragedia en el Atlántico Sur, ¿no? El hundimiento del Ara San Juan. Hoy se conoce la sentencia del Consejo de Guerra y se supone habría destituciones. Están siendo juzgados 8 marinos por la responsabilidad. ¿Me puede contar un poco qué sabe y qué significa esto, este juicio dentro de las fuerzas?
Sí, antiguamente, hasta el advenimiento de la democracia, los militares tenían un sistema de justicia propia, era el código de justicia militar, es decir, que los militares se juzgaban a sí mismos, no lo juzgaba la justicia civil. Después eso se reformuló, y entonces hoy hay 2 investigaciones. Una investigación que lleva adelante la justicia civil, que está a cargo de la doctora Yáñez, que la doctora en la Jueza Federal de Caleta Olivia,
sí,
que ya tuvo un primer procesamiento que estacionó las responsabilidades debajo del jefe de la Armada. Eso fue apelado, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia le indicó a la jueza que además tiene que llevar la indagatoria al jefe de la Armada y al ministro Watt y al presidente y al expresidente Macri y al expresidente Macri, o sea que hay que determina. Hay una parte que son las responsabilidades penales que lo determina la justicia civil a causa de homicidio.
Ahí lo perdimos un poco, ministro, pero sí, la causa es homicidio. Esa causa está funcionando, se está investigando mucho en Caleta Olivia, pero después que viene una investigación también interna, ¿hay como un juicio interno?
Después, desde el mismo momento que sucedió el hecho, se inician actuaciones disciplinarias. Esas actuaciones disciplinarias se iniciaron en la gestión anterior, nosotros las continuamos. Hace una vez que se terminó toda la etapa de instrucción, se hace un consejo de guerra donde se escucha la defensa y se escucha el alegato del instructor, y hoy se van a conocer las sanciones, la sentencia, donde están incluidas las sanciones disciplinarias. La máxima sanción disciplinaria es la destitución, y después son diferentes grados de prisión que tienen que cumplir en algún establecimiento militar.
Clarísimo.
Lo cambio de tema un segundo, quería preguntarle por puntualmente el Partido Justicialista, hoy se renuevan sus autoridades, Alberto Fernández asume la presidencia, usted es parte de esa lista, quería preguntarle, digo, más allá de la expresión que está clara de todas las partes que conforman el Frente de Todos, llegando a la conducción del Partido Justicialista, digamos, ¿cuál es la impronta que va a tener este nuevo PJ, esta nueva conducción del PJ, de cara sobre todo a las elecciones, ¿no?
Sí, para mí es importante lo que va a suceder hoy porque, bueno, el Partido Justicialista anterior, con una excelente actuación de José Luis Gioja, fue el Partido Justicialista que tuvo que conducir de alguna manera la oposición al gobierno del presidente Macri. Eso se construyó en el año 2016. La realidad política era absolutamente distinta, la realidad política interna del peronismo era absolutamente distinta a la que es hoy, ¿no? Hoy el peronismo que está en el gobierno tiene un presidente que es Alberto Fernández, que además es afiliado al Partido Justicialista, así que nosotros entendíamos que la mejor forma de expresar esa nueva realidad política institucional era que Alberto sea quien presida el Partido Justicialista. El Partido Justicialista es el partido más importante del Frente de Todos. Sin duda que una de las tareas que se va a proponer el Alberto como presidente del Partido Justicialista es convocar a un mayor grado de institucionalización del Frente de Todos con el resto de los partidos políticos que integran el Frente de Todos. Y el rol del Partido Justicialista tendrá una diversidad de roles, digamos, ¿no? Pero para mí el más importante es ser el principal fuente de apoyo que tenga la gestión del presidente de la Nación. En ese sentido me parece que claramente vamos a trabajar de aquí para adelante. Hay una renovación que se ha hecho casi en todo el país de los partidos justicialistas provinciales. Yo soy un defensor de los partidos, creo que siempre cumplen un rol, por más que a veces se los critique. Y creo que este partido que encabeza Alberto Fernández va a estar claramente en condiciones de poder generar, además del rol de apoyo, el rol de canal de comunicación entre las decisiones que toma el gobierno y el conjunto de la sociedad, o dicho de otra manera, va a poder ser una de las correas de transmisión como para fidelizar en el territorio las políticas que se llevan adelante en el gobierno nacional.
Ministro, hablamos con el ministro de Defensa, Agustín Rossi, y como peronista, y viendo la tapa de los diarios diariamente donde se hablan de las internas del Frente de Todos, las divisiones cada vez más fuertes, según lo que escriben otros periodistas, entre la vicepresidenta y el presidente, y usted que está más de cerca, ¿están más agudizadas esas internas? ¿No están agudizadas esas internas? Si puede hacernos
yo
una
creo
reflexión.
Que no, obviamente que los opositores y los que son críticos de nuestro gobierno, desde la política o desde los medios de comunicación, verían con agrado alguna división del Frente de Todos, pero el Frente de Todos, concibiéndolo como una coalición y sabiendo que las coaliciones se hacen entre los que piensan parecido, ¿no?, entre los que piensan iguales, está unido, está cohesionado, sus bloques parlamentarios siguen funcionando cohesionadamente. Hoy también es una muestra de unidad del conjunto del Frente de Todos, porque el peronismo como principal partido del Frente se va a encontrar expresado todas sus acciones, todos sus sectores, dentro de la conducción que encabeza Alberto Fernández. Allí están representados todos los sectores gremiales, están representados todos los sectores políticos del peronismo, están presentes los gobernadores, están las organizaciones sociales, así que entiendo que es un deseo permanente de los opositores que nos desunamos. Nosotros no negamos que podamos tener diferencias, pero también sabemos que el camino es el camino de la unidad, porque cada vez que nos dividimos permitimos el triunfo de expresiones políticas que le hicieron mucho daño al conjunto de la sociedad argentina.
Muchísimas gracias, ministro de Defensa, por esta charla con Ahí Vamos.
Bueno, un abrazo para ustedes, adiós.
Era Agustín Rossi, ministro de Defensa, contándonos un poco la actuación del Ministerio de Defensa y de las Fuerzas Armadas en lo que es el plan de vacunación. Todavía no fueron requeridos en la frontera.